Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En poco más de un segundo ha pasado esto en el sur de Beirut, en Líbano. Un edificio residencial de unas 10 plantas se ha derrumbado por completo por el ataque del ejército israelí en la zona. Esta tarde ha bombardeado una decena de objetivos vinculados al grupo terrorista Hezbollah. En este momento se están realizando las labores de desescombro y rescate entre los restos de ese edificio que se ha desplomado sin que haya trascendido todavía el número de víctimas. Solo un tercio de Cuba tiene energía eléctrica 4 días después del apagón total del viernes. El gobierno trata de reforzar el sistema eléctrico nacional con unidades generadoras de centrales termoeléctricas y centrales flotantes. Pero nada de esto es suficiente para solucionar el problema, ya que el sistema energético del país lleva colapsado varios años.
Tenemos pronosticado 2 horas de corriente por cada circuito de manera rotativa. Cuando se terminen, vamos a decir de esa forma, las 2 horas de aquí en mi circuito nos quitan la electricidad. Y entonces se la ponen a otro circuito, a otro grupo de casa, y así hasta poder dar 2 horas de electricidad a la mayoría de los circuitos de aquí de Santiago.
Nos lo explicaba aquí en la tarde hace un rato William, un joven cubano que vive en Santiago de Cuba, que al mismo tiempo sufre las consecuencias de un huracán que está llevando al límite al país. En este programa hemos hablado de ello, pero seguirán haciéndolo también los compañeros de La Linterna. Van a analizar cómo los continuos apagones están afectando la economía de miles de hogares cubanos. Será a partir de las 7 de la tarde. Desarticulan un clan familiar que vendía entradas falsas para espectáculos musicales y eventos deportivos, como la fase final de la Copa del Rey de baloncesto en Málaga. Habría un total de 80 denuncias por estafa, Andrés García.
Fue durante la celebración de la fase final de la Copa del Rey de baloncesto en Málaga cuando los agentes del grupo de ciberdelincuencia de esta provincia detectaron un repunte de denuncias por la compraventa de entradas fraudulentas para grandes eventos deportivos y espectáculos musicales en webs de artículos de segunda mano y en redes sociales. Se llegaron a contabilizar unas 80 denuncias en toda España y siempre se empleaba el mismo procedimiento. Además, había coincidencias en teléfonos móviles y cuentas bancarias. Las investigaciones han culminado con la detención de una joven pareja con antecedentes por delitos de este tipo, asentada en un municipio de Ciudad Real. Además, se investiga a otras 4 personas, todas del mismo clan familiar.
Y tenemos una noticia de última hora. Un hombre mata a su pareja y se entrega a la policía. Los hechos se han producido en La Mojonera, en Almería. La víctima, una mujer de 40 años, no constaba como usuaria de los servicios contra la violencia machista en Andalucía. El alcalde de la localidad almeriense ha informado que el crimen se habría producido en el domicilio familiar donde estaba una menor de 3 años, una de los 4 hijos de la pareja. Y en los deportes, el Real Madrid no puede permitirse un tropiezo en el regreso de la Champions. Luis Munilla.
Viene de perder en la segunda jornada y hoy recibe al Borussia Dortmund en lo que es la reedición de la última final de la Champions. Además, se avecinan cambios en el equipo de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid obligado a ganar después de su derrota en Lille. Ancelotti apostará por un 4-3-3 y meterá 3 cambios con respecto al partido de Balaídos. Entrarán Mendy en la defensa, Modric en el centro del campo y Rodrigo en el tridente ofensivo. Se caerán del equipo Tchouaméni, Camavinga y Fran García. Llega el Dortmund, 7º en la Bundesliga, con bajas importantes como Adeyemi o Jan Couto. Va a pitar el partido un rumano, Kovac. Está percibido Modric. Si ve tarjeta, no podrá jugar en la 4ª jornada contra el Milan. Se va a llenar el Bernabéu con 3.800 alemanes en las gradas.
El partido es a las 9 y a la misma hora es el Girona Slovan de Bratislava, con el equipo de Michel todavía más obligado a ganar al Albert Díez.
El Girona busca hoy los primeros puntos en la Liga de Campeones, en una de las últimas opciones para no quedar descolgado. Michel solo tiene a 12 jugadores de campo disponibles. Todavía quedan entradas a la venta y se esperan 500 aficionados del Slovan Bratislava. Además, la afición del Girona se concentra en un rato. Se concentra para recibir al equipo a las 7 menos cuarto.
Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8 y media y antes del combate Topuria-Holloway de este sábado, el mandamás de la UFC, Dana White, ha confirmado que el próximo año vendrán por primera vez a España.
Mira qué bien. Gracias, Munilla. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 20 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan nubes y claros. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas y A6 Majadahonda en ambos sentidos. De salida A2 Torrejón, A4 Butarque y A42 Villaverde. En la M40 Hortaliza y Coslada hacia la A3, Villaverde A4 y Alcorcón y Ciudad de la Imagen dirección A5. El Partido Socialista pedirá la comparecencia de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en la comisión de investigación abierta en la Asamblea a Begoña Gómez, mujer del presidente Sánchez. Además de Ayuso, el Grupo Socialista llamará a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, al presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, y a todos los rectores de las universidades públicas madrileñas. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Hace unos días despegó con éxito el proyecto Europa Clipper desde la base espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. La misión buscará vida extraterrestre en la luna helada de Júpiter. Mientras, SpaceX volvió a dar un paso para colonizar la luna y llegar a Marte. Aquí la singularidad no estaba en su viaje de ida, sino en el de vuelta. Se logró que el cohete propulsor regresase hasta la estructura de aterrizaje como ensayo de un viaje de vuelta a casa. En ambos casos son vuelos no tripulados, pero dentro de no mucho los astronautas volverán a una nueva misión. En concreto, el año que viene, en 2025, el español Pablo Álvarez, junto a otros astronautas europeos, viajarán a la Estación Espacial Internacional, donde pasarán un tiempo. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué envidia, ¿no? ¿No te irías tú a la Estación Espacial Internacional un ratillo?
Me tienes que convencer.
Venga, vamos a hacer.
Me tienes que convencer.
De aquí al 2030 tenemos tiempo para convencer.
Venga, empezar, a ver si me convences. ¿Cómo es la vida allí, en la Estación Espacial Internacional?
Bueno, no es fácil. Ya sé que así no te voy a convencer, pero no es
bien,
fácil.
¿Eh?
Es dura, es una vida en microgravedad, que eso es lo más importante. Nuestro cuerpo no está acostumbrado a vivir sin gravedad. Y es una vida intensa, se hace mucho ejercicio, se trabaja mucho, se investiga mucho y en un entorno que no es el más apropiado. Pero aún así te vamos a convencer para que vayas en 2030. Sé que no he empezado bien, pero lo intentaré.
A ver si sigues por este camino y me convences. ¿Qué se come allí? Esto es importante. ¿Qué comen los astronautas?
Mira, por aquí lo tengo más fácil porque, a pesar de que al principio se comían cosas muy raras, y todos recordamos a lo mejor Yuri Gagarin, que llevaba pues esa especie de pasta de carne asquerosa que llevaban en el bolsillo para poder alimentarse, también se ha hablado mucho de que se comen pastillas liofilizadas. Y
sí, no, realmente siempre se ha pensado eso.
Comen hoy en día cada vez más alimentos normales. Comen su verdura, su carne, su pescado, en unas condiciones un poco diferentes. Tienen que hacerlo con unas condiciones de salubridad distintas. Algunas veces esos alimentos hay que irradiarlos para quitarles la posibilidad de que tengan una contaminación bacteriana que pueda afectar a la misión. En contenedores que permitan que duren mucho tiempo, en buenas condiciones. Pero un astronauta en el espacio, en la ISS, por ejemplo, tiene que consumir cerca de 2.500 calorías o más al día.
¿Al día?
Sí, porque se hace mucho ejercicio, porque las condiciones de salud son complicadas, se pierde masa ósea, se pierde masa muscular, la tensión es muy grande, el cerebro está sometido a un gran estrés y la alimentación tiene que ser muy exhaustiva, con muy buenos componentes nutricionales, con sus proteínas, sus vitaminas, pero comen de todo. Comen verduras, frutas, legumbres, carne.
¿Y de dónde las sacan? ¿Les tiene que ir llegando periódicamente?
Claro, hoy en día ya existen misiones de abastecimiento. Existen naves espaciales, por ejemplo la Soyuz rusa, que se ha utilizado tradicionalmente para abastecer de alimentos, de materiales, de ropas, de instrumental científico periódicamente a los astronautas que están allí, a veces durante unos pocos meses y en algunas ocasiones durante muchos meses, hasta más de un año han llegado a estar algunos astronautas en la Estación Espacial Internacional.
Bueno, en un futuro igual pueden tener sus propios cultivos allí para eso, para cultivar sus propios alimentos. Precisamente en esto está trabajando nuestro siguiente invitado, que es Eneko Axpe, es físico, es colaborador científico de la NASA y está trabajando, como digo, en proyectos para que los astronautas puedan cultivar sus propios alimentos. Eneko, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Eneko. ¿En qué se basa exactamente el trabajo que estás desarrollando en la NASA?
Pues como bien decía vuestro compañero, hay un montón de problemas en los astronautas, físicos, muchos de ellos psicológicos también, pero el que nos atañe aquí es el problema que hay si no se ingieren las proteínas que el cuerpo necesita. Pues se pierde mucha masa muscular, todavía más importante, se debilita muchísimo el sistema inmunológico. Bueno, hay un montón de problemas en la piel, en el cabello, se retienen líquidos, edemas, etcétera. Y luego también, por supuesto, pues los astronautas se debilitan mucho, ¿no? Tienen una falta de energía y, como bien decía vuestro compañero, los astronautas entrenan entre 2 y 2 horas y media al día para no perder masa ósea, masa muscular, etcétera. Entonces, este es un problema muy grave, el tema de la ingesta de proteína. ¿Qué pasa? Que si en el ISS, por ejemplo, se puede mandar naves, Soyuz, con diferentes alimentos. Pero en una misión a Marte, que es en la que estoy trabajando yo, que sería la última fase de la misión Artemis, ahí no hay manera de hacer eso. Son 3 años de ida y vuelta, y entonces lo que necesitan los astronautas es cultivar su propia comida. Y no vale con cualquier comida, porque imaginaos que no son muchas las especies que se pueden cultivar a gravedad cero, con poquito agua, con cero tierra y que encima den mucha proteína.
Esto es un reto importantísimo, desde luego.
Es un reto y además es algo que nos ayuda a entender mejor cómo funciona la vida también en la Tierra, ¿no? Lo complicado que es que algo crezca en la Tierra, pues imagínate en Marte. En ECO, yo no sé si de todos estos retos a los que se expone una investigación como la tuya, ¿qué es lo más complicado? Si hacer que algo crezca en microgravedad, si hacer que algo crezca sin una atmósfera. Porque ya en la Tierra también tenemos ejemplos de plantas que son capaces de sobrevivir en condiciones de sequía muy grandes o que son capaces de combatir bacterias. Pero claro, de sobrevivir en una atmósfera tan feble como la de Marte o sin gravedad, eso no tenemos ejemplos en la Tierra.
Efectivamente. Entonces, nosotros lo que estamos buscando son especies, en este caso de micelio. Micelio, para que todos nos entendamos, son las raíces de los hongos, que pueden llegar a ser kilométricas. Hay hongos que están conectados por el subsuelo, kilómetros a la redonda. Entonces, ¿por qué nos interesan estos micelios? Porque dan mucha proteína. Hay micelios que en seco pueden llegar a dar 41% en proteína, que esto es más del doble de un filete de ternera. Y haciendo referencia a lo que comentabais de que no es fácil crecer estos por la situación en la que están, ¿no? Microgravedad, con muy poquito agua, etcétera. Lo que estamos haciendo es trabajar con micelios extremófilos. Y extremófilos se refiere a especies que están acostumbradas a vivir en situaciones extremas. Puede ser presiones extremas, temperaturas extremas, acidez extrema, etcétera. Entonces, el problema al que nos estamos enfrentando es que efectivamente crecen muy rápido, dan un montón de proteína, pero saben muy mal, muy mal. Entonces ahora también estamos trabajando con lo que se llaman perfiles organolépticos, porque claro, tú no le puedes dar a un astronauta algo que sepa a rayos.
Y que esté 3 años comiendo eso que sabe tan mal.
Imaginaos. Y algo muy interesante que se ha comentado, se ha hablado de la liofilización, se ha hablado también de plantas que pueden crecer en sequía. Para mí lo más bonito de este proyecto es que luego tiene aplicaciones terrestres. ¿Por qué? Porque si somos capaces de encontrar una especie que dé un montón de proteína y crezca con muy poquito, esto luego se puede perfectamente traer a la Tierra y cultivar especies de micelio que con muy poquito agua puedan dar mucha proteína. Por ejemplo, se hablaba antes de la liofilización, que hoy en día en un montón de restaurantes de estrella Michelin se utiliza, incluso todavía para misiones, la inventó la NASA. La inventó la NASA para extraer agua y por lo tanto masa y volumen del alimento para poder incluir más en sus misiones. Entonces, estas aplicaciones espaciales, para mí lo más bello de todo es que luego tienen aplicaciones terrestres también.
Has hablado así un poquito por encima del sabor de estos micelios, que efectivamente, según tú dices, yo nunca lo he tomado, pero que sabe a rayos. Claro, comer, sobre todo en las circunstancias en las que se va a encontrar un astronauta en Marte, también es un acto social, es un acto psicológico. Yo no sé si también trabajáis en que no solamente sepa bien, sino que el aspecto sea agradable, que se parezca a algo de lo que se come en casa, que no tenga un aspecto de raíz o de bicho que tienes que comerte todos los días. O sea, todo lo que envuelve la alimentación de agradable, de casi de acto cultural, también lo tenéis en cuenta para este proyecto.
Efectivamente. El mayor problema es el psicológico en los astronautas. Pensad que, sobre todo en una misión a Marte, son 3 años ida y vuelta. Estás literalmente en una lata con otras 2 personas que, por muy bien que te lleves, imaginaos la situación, ¿no? De ir con solo 2 personas durante 3 años y no poder salir. Y para ellos siempre dicen que algo increíble es el momento de comer, ¿no? Y siempre algo que echan mucho de menos es comida fresca, verduras frescas, frutas, etcétera. Entonces hay proyectos que trabajan con brotes, lo que en inglés se dice microgreens, que no serían más que brotes. Crecen súper pequeñitos, pero ya les da esa frescura que necesitan y que agradecen mucho y que, por supuesto, desde el punto de vista psicológico, les ayuda un montón. Sí que es verdad que se come de una manera súper diferente ahí arriba. O sea, por ejemplo, cada astronauta tiene un código de color, que aunque ahora que no nos está escuchando nadie es porque ha habido casos que se robaban la comida unos a otros. Entonces ahora ya toda la comida tiene un código de color y ya cada color corresponde a un astronauta. Tienen velcro para poder pegar. Porque claro, eso en condiciones de microgravedad la comida flota. Entonces con el velcro lo pueden pegar a la mesa o a la tabla donde están comiendo, por ejemplo. Hay un montón de cosas que son súper curiosas. Por ejemplo, también el agua. Todo el agua se recicla, todo el agua, incluyendo la orina y el sudor de los astronautas. Y
también no es, se recicla. La suya propia, la que se...
Sí. Y no es la suya propia solo, sino la de toda la gente que esté en ese momento, todos los astronautas que estén en ese momento en el ISS o en la nave espacial, etcétera. Entonces se filtra ese agua, o sea, lo que sale del sudor, de la orina, ya es agua después de este filtrado, pero como decía una astronauta que conocí, today's pee is tomorrow's tea, la orina de hoy es el pee.
Madre mía, me decía Jorge Alcalde que si me sumaría yo a una expedición de estas, con lo que me estáis contando, entre Jorge y Eneco, de momento no me habéis convencido, ¿eh? Y esto del agua muchísimo menos. Oye, Eneco, creo que tienes también contacto con Chef y que has participado en diferentes congresos gastronómicos. ¿Qué te dicen? ¿Te han propuesto alguna idea para llevar al espacio?
Hombre, por supuesto. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con el chef Eneco Acha, de la Zurmendi, que tiene 3 estrellas Michelin, en la parte organoléptica de estos micelios. Nadie mejor que los chefs de alta cocina saben cómo trabajar con alimentos para que sepan lo mejor posible, y entonces tenemos un proyecto financiado por la NASA en la que está incluido Eneco Acha. Y con él y con su equipo estamos trabajando en que esos micelios que estamos cultivando sepan mejor. Pensad también que los astronautas, al estar en gravedad cero, no... los sabores que ellos detectan no son como los que nosotros detectamos, ya que todos los líquidos flotan también dentro de sus cavidades. Entonces el sabor es muy, muy flojo de la comida. Y por eso se dice que a muchos astronautas les gusta echar salsa picante, porque el picante no es un sabor, sino es un dolor, en realidad, para que les sepa algo la comida, para que lo puedan degustar más. Todo les sabe muy poquito.
Pues es sorprendentísimo y además nos dice mucho de cómo funciona el cuerpo. Yo no sé, Eneco, me imagino que has visto, como todos hemos visto, la película El Marciano, ¿no? The Martian, donde en teoría se cultivan patatas en el espacio, en Marte. ¿Esto sería posible o es absolutamente ciencia ficción? Por ahí no van los tiros del futuro de la alimentación en el espacio.
Súper, súper interesante, porque hace bien poquito tuvimos una reunión con diferentes investigadores de la NASA, cada uno con su proyecto. Algunos trabajan con brotes, todo relacionado con alimentación en el espacio. Y hice la pregunta, la lancé al aire, dije, una vez se llegue a Marte, ya estoy hablando en Marte, no en la nave espacial, si solo pudieseis elegir un producto, un ingrediente, ¿cuál sería? Y me dijeron, la patata. ¿La patata por qué? Porque al crecer bajo tierra no está expuesta a temperaturas tan de expuesta. Temperaturas extremas, condiciones extremas que puede haber en la superficie marciana, y además tiene mucha densidad calórica. Sí es verdad que no tiene tanto por ciento de proteína, tiene como un 4%, pero por gramo tiene mucha caloría. Entonces es un alimento que sí, como en la película de Martian y el libro, está considerándose para plantar en Marte en el futuro.
Qué bueno. Oye, Neko, ¿y el proyecto cómo marcha? ¿Cuándo puede ser una realidad? ¿Cuándo vas a ver bien?
En ello estamos trabajando. Esto, lo bueno es que no es tan complicado como otros proyectos, ¿no? Que se dice, bueno, en 50 años, bueno, este yo creo que más pronto que tarde. Ya tenemos algunos experimentos hechos y yo estoy convencido de que más pronto que tarde. Dentro de poco encima vamos a publicar un par de artículos científicos con mi estudiante de doctorado, Alessandra Massa, y bueno, ahí ya volveremos con buenas noticias dentro de poco.
Pues esperemos que así sea y, por supuesto, que nos lo cuentes aquí también en la tarde de COPE. Eneko, un placer charlar contigo. Gracias por contarnos, bueno, cómo es la vida y, sobre todo, cómo es la alimentación de los astronautas que viajan al espacio. Gracias, Eneko. Que vaya todo bien.
A vosotros un abrazo muy grande.
Otro para ti. No me habéis convencido de momento, no, tengo que decirte, Jorge Alcalde. Vamos a darle una oportunidad a Eneko, que desarrolle un poco más el proyecto y que esa comida sepa un poquito mejor.
Yo creo que de aquí
mejor,
a 2030 nos hacemos tú y
venga,
yo unos micelios con angulas en el espacio, ahí en Marte, y verás cómo.
Y volvemos a hablar sobre este asunto. Jorge, gracias como siempre.
Ha sido un placer, pasa buena tarde.
¿Qué nos tienes que contar de la Mutua, Rosa Rosado?
Pilar, estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller. Hola, di adiós y vete a la Mutua, que te deja escoger el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy también estamos hablando de esas caídas tontas, ese traspiés que te hizo pasar un mal rato, un ridículo espantoso, porque justo en el momento de la caída estaba todo el mundo mirándote y mira por dónde, pues eso, pasaste un poquito de vergüenza. ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Pues mira, antes nos hablaba un oyente, ¿recuerdas que se cayó por las escaleras? Pero oye, la mampara que llevaba en las manos...
Sí, sí, sí.
Ni un rasguño, ¿eh? Esa manía que tenemos de soltar...
¿Dónde equilibra está?
Efectivamente, que no soltamos, oye, lo que llevamos en las manos cuando nos vamos a caer. Pues mira, aquí va otra.
Hola, gente. Mi suegra iba con bastón y se escapó a comprar unos huevos. La cosa es que se cayó. Claro, ella no soltaba los huevos. Vino la ambulancia y toda su obsesión era que no se le rompiesen los huevos. Ya llega a urgencias, la revisan, la miran... Y ella, toda su obsesión era los huevos. Total, que ya cuando voy a buscarla, se monta en el coche y dice, ¿los huevos cómo están? Y yo, ¿los huevos? Pero si te podías haber partido la crisma. Y dice, ¿y los huevos qué? Ese incidente lo titulé No sin mis huevos.
No sin mis huevos. Esas obsesiones, que ella quería proteger a toda costa los huevos y era su máxima preocupación.
Sí, 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 vamos, no tenía otra cosa la mujer en la cabeza. Bueno, en este caso pasamos de los huevos a los churros.
Buenas tardes. Yo iba muy trajadito, íbamos tres o cuatro amigos, yo había quedado con una chica, habíamos quedado todos, y había como un trozo mojado a la salida del metro. Y al caer, lo que parecía agua era aceite. Me di un talegazo tremendo, pero eso no era lo peor. Es que el aceite olía a churro. Alguien había tirado ahí el aceite de los churros. No te quiero ni contar. Pues nada, vuelta para casa, vuelta a cambiarte y se acabó. Un abrazote muy fuerte. Venga, es a reinar de la tarde.
Ese olor a fritanga, a churrillo, ¿eh?
¿Hay algo peor? Que vas trajeado y te tienes que volver a casa y quitarte.
Frito.
Claro.
No, el olor a comida cuando se pega en la ropa es un horror.
Sí, y más la fritanga. Y más
y
el
la
churro.
Fritanga.
El churro.
Mira que nos gusta el churro, pero el olor a fritanga no.
El churro con chocolate. Exacto. Si no, no. Bueno, y hay gente que es verdad que es muy propensa a caerse, como esta mujer, pobre.
Hola, buenas tardes. Pues yo un día iba con una amiga en un autobús, entonces hacía muy buen tiempo, yo me había puesto unos pantalones azucladitos, con mi sudadera azucladita, muy mona iba yo. A esto que llegamos a la parada del autobús, y de estas veces que te bajas un poquito antes, porque va muy despacito, me bajé, me caí, no había llovido ni nada, pero yo me caí en un charco, se me puso la ropa. Y luego otro día cruzando Atocha, corriendo, la que da la estación, que es anchísima, empiezo el muñeco a parpadear, yo salí corriendo, pues en medio de la carretera, que me he caído en todos los coches ahí mirando, me digo, bueno, qué vergüenza. Y así un montón. Venga, buena tarde.
Qué apuros, ¿eh? Caerte en medio de un semáforo, cuando sabes que hay coches por todos los lados y que te tienes que levantar, porque si no...
Pitando.
Es que vas a montar una ahí, pero grande. Bueno, y también Cris nos cuenta su traspiés con vuelta de campana incluida.
Buenas tardes, gente.
Pues yo soy torpe hasta más no poder. Estando en un evento familiar, yo toda divina de la muerte con mi vestido y mis tacones, y a la hora del baile, que ya estaba cansada, me planté unas manoletinas, y según me planté las manoletinas, al primer paso que di, me di tal tastarazo que por dar di hasta vuelta de campana. Os podéis imaginar la escena, ¿no? Con mi vestidito dándome vuelta a campana en el medio del salón del baile. En fin, buenas tardes, gente.
Qué mal rato,
que
qué mal
con
rato,
el tacón
qué
y,
mal rato.
Y no te pasa nada. Y
te pones la manoletina y es cuando te caes. A diferencia de altura, el pie se había acostumbrado ya a estar en otra posición, pumba. Con un calzado se supone que más sencillo, más cómodo es cuando te caes.
Pues no, Pilar, antes muerta que sencilla, con el tacón y,
toda la noche,
y ya está.
Aunque luego haya que cortar esos pies.
Que suele pasar. Bueno, caídas tontas y ese traspiés que te hizo pasar un ridículo espantoso en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Amal! ¡Gol, gol, gol!
Campeones de Europa.
La Niña Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Esta puta de ruido para llorar ante la penal y no va a hacer llorar a la vida.
¡Llora! ¡Toni Rafael! ¡Damal!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en COPE.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día D se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Candela Peña. Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos 4 estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Mola que estés así el sábado. Pero mola aún más que estés así el lunes. Tienes 7 días. ¿Por qué conformarte con disfrutar solo 2? Entra en la app de Randstad y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien. Randstad, Partner for Talent.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de Internet, que contamina, contamina y mucho. Y ya no solamente es lo que contamina, sino también lo que consume. Actividades cotidianas, como por ejemplo realizar unas búsquedas, qué sé yo, 4 o 5 búsquedas en Google, o ver un vídeo en YouTube de unos 10 minutos de duración, contaminan 1 gramo de CO2. Es decir, que si estuviésemos 24 horas viendo YouTube, contaminaríamos lo mismo, por ejemplo, que un recorrido de 1 kilómetro con un coche de gasolina. Si hiciéramos un ranking de los países más contaminantes, veríamos que China está a la cabeza, seguida de Estados Unidos. Luego nos encontraríamos con India, con Rusia y Japón, y en sexta posición estaría Internet. Pero es que en 2025 se prevé que Internet alcance la cuarta posición. ¿Pero por qué? ¿Por qué contamina tanto Internet? Bueno, porque cada minuto se envían en el mundo 38 millones de mensajes de WhatsApp. Se visualizan 266.000 horas de Netflix, 4,3 millones de vídeos en YouTube y se realizan 3,7 millones de búsquedas en Google. Todas estas cifras, todos estos números, solamente son posibles gracias a la energía. Internet consume el 7% de la electricidad mundial. Y esto es así porque detrás de cada movimiento en Internet hay edificios enteros con salas oscuras llenas de computadoras que albergan datos y ejecutan también programas. Por ejemplo, los bancos, para guardar todo lo relacionado con sus clientes, necesitan centros de datos, esas salas oscuras que están llenas de ordenadores. En todo el mundo hay 8.000 centros de datos. Y unos 100 aproximadamente están aquí en España. Y detrás de cada centro de datos hay potentes sistemas de refrigeración para que estas computadoras puedan funcionar. Estos refrigeradores son responsables del consumo de más de 1/3 de la electricidad de los centros de datos, lo que los convierte en productores de CO2 a gran escala. No es un tema baladí, ¿eh? Porque a las tecnologías les cuesta mucho dinero pagar la factura de tantos centros de datos. Y ahora les va a costar más, porque la inteligencia artificial consume todavía más. ¿Cuál es la solución? Pues parece que esa solución pasa por resucitar el uso de la energía nuclear. Alfredo García es supervisor y divulgador de energía nuclear. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si esto es así, Alfredo, estaríamos, por tanto, ante el resurgir de la energía nuclear, una energía que Europa ya declaró verde y que volvió a estar encima de la mesa tras el bloqueo energético a Rusia.
Efectivamente, la energía nuclear lleva tiempo ya empezando a despegar, a renacer, como suelo decir yo también en mis redes sociales. Hay un renacimiento que se está viendo a todos los niveles. La mayoría de los países avanzados apuestan y siguen apostando por la energía nuclear. China, por supuesto, que comentabas antes que era el mayor contaminante, está construyendo ahora simultáneamente 30 reactores nucleares. Al mismo tiempo, tiene plan de construir en torno a 150 en los próximos 10-15 años. Es el país que se va a poner a la cabeza de energía nuclear del mundo, pero Estados Unidos también está apostando por energía nuclear. Los países, incluso productores de petróleo, también lo están haciendo. Y al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que se está reconociendo que la energía nuclear es una energía tan sostenible como las energías renovables. Y esto se está haciendo con un reconocimiento político en la propia Unión Europea, se hizo en 2022, pero está respaldado por informes científicos que demuestran que esto es cierto, que comparando los efectos que produce la energía nuclear en el medio ambiente y en la salud de las personas, es una energía tan sostenible como las energías renovables. Por tanto, sí, estamos viendo un auténtico renacimiento en todos los lugares del mundo, menos con alguna excepción que, si quieres, luego hablaremos de ella.
Pero, Alfredo, ¿realmente es una energía verde, como estás apuntando, como dice también la Comisión Europea? Porque cuando escuchamos la palabra nuclear, no podemos evitar pensar en accidentes nucleares como el de Chernóbil o Fukushima, por citar los más famosos.
Claro, siempre que citamos un accidente de cualquier actividad, puede ser un argumento en contra de esa actividad, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de la aeronáutica y de la aviación, sabemos que hay accidentes y, sin embargo, tenemos claros todos, porque se ha trascendido así, se ha explicado bien a la opinión pública, que es el medio de transporte más seguro, ¿no? Volar en avión. Con la energía nuclear hay una leyenda negra, ha habido muchos intereses en contra de la energía nuclear y se ha trasladado la imagen de que esos accidentes nucleares han sido gravísimos, han tenido enorme impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas, cuando no ha sido así. De hecho, ha habido 3 accidentes nucleares en centrales nucleares comerciales, en 1979, en Harrisburg, en Pensilvania, Estados Unidos, en Chernóbil, el famoso Chernóbil, en 1986, en Ucrania, la actual Ucrania, antigua Unión Soviética, y en 2011 en Fukushima, en Japón. De esos 3 accidentes nucleares, solo hay una central nuclear que es totalmente diferente a las que tenemos actualmente, que es Chernóbil, que estaba diseñada para producir plutonio para hacer bombas atómicas. Su diseño no tenía nada que ver con el de los reactores actuales y su forma de funcionar tampoco. Por lo tanto, no es un accidente equiparable o algo que podría haber pasado en nuestros reactores porque son totalmente diferentes. Sin embargo, los otros 2 accidentes nucleares que no han tenido víctimas mortales, es decir, no se puede demostrar ni una sola muerte debido al accidente de Harrisburg ni el de Japón debido a la radiactividad. Por lo tanto, estamos hablando de que es una energía que incluso teniendo accidentes con la tecnología que tenemos actualmente es muy segura. Pero si además comparamos, como te decía, el resto de parámetros de acidificación del agua, de emisiones de dióxido de carbono, de ocupación del terreno, es una energía que tiene rangos, valores incluso mejores que las renovables, por ejemplo, en lo que decía ahora mismo, ¿no? En ocupación del terreno.
Sí, es verdad que casi no produce emisiones de gases de efecto invernadero, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los riesgos de los residuos radiactivos?
Sí, los residuos radiactivos ha trascendido también los últimos años. La gente tiene miedo en general de los residuos radiactivos cuando no sabe una serie de factores que yo creo que son muy importantes para tener miedo a algo, se tiene miedo a algo cuando no se conoce, ¿no? Los residuos radiactivos, en primer lugar, estamos hablando, creo yo, de los residuos de alta actividad, que son los que dan más miedo, ¿no? Que es el combustible que se extrae de los reactores nucleares. Primero, hay que ver que es un volumen extremadamente pequeño. Hice un cálculo recientemente, en toda la historia de la energía nuclear de España, si juntáramos todos los residuos de alta actividad generados, cabrían en un cubo que tiene 13 metros y medio de lado, es decir, un edificio pequeño, ¿no? Ahí cabrían todos esos residuos radiactivos. Es un volumen extremadamente pequeño, pero es que además es un sólido cerámico, es decir, una pieza sólida que es insoluble en el agua, que no puede explotar y que no puede derretirse ni fundirse como ocurre en los accidentes nucleares, porque estos reactores, o sea, estos combustibles ya han sido extraídos, han sido refrigerados y además están almacenados con seguridad en unos contenedores que son blindados y que no necesitan alimentación eléctrica. Es decir, que la solución a los residuos radiactivos está tecnológicamente resuelta, pero lo que no está resuelto es un poco informar a la opinión pública de que no debemos preocuparnos de esos residuos, que hay tecnología para protegernos de ellos, tecnología de bajo nivel, es decir, simplemente blindajes, no necesitamos alta tecnología, y además que se está haciendo con responsabilidad.
Alfredo, he leído que Amazon y Google plantean crear pequeños reactores para alimentar sus centros de datos y combatir así la elevada factura eléctrica de sus inteligencias artificiales. Se llaman SMR y serían microreactores nucleares hundidos en agua y además fáciles de transportar. ¿Cómo son y cómo funcionan?
Es un nuevo paradigma lo de los pequeños reactores modulares. Es un tipo de reactor que ya se viene utilizando pues, en rompehielos nucleares, como tiene Rusia, o en submarinos o portaaviones nucleares que utiliza, por ejemplo, la Armada de Estados Unidos desde hace más de 60 años, ¿no? Es una tecnología que se ha ido desarrollando durante estos años, pero además permite la modularidad, es decir, es un tipo de reactor que se puede construir en una fábrica con toda la tecnología, el combustible, todos los sistemas de seguridad incorporados en una cápsula que se traslada en un camión al lugar donde se va a hacer el uso, ¿no? Y de esta forma funcionaría como una batería gigantesca, con la ventaja de que podría funcionar muchos años. Hay algunos diseños, y ya ocurre esto en rompehielos o en portaaviones, que están funcionando 40 años sin repostar. Esto permite, primero, tener una optimización muy grande del combustible, se extrae muchísima energía de una cantidad de combustible muy pequeño, y al mismo tiempo, al fabricarse en serie, permite reducir los costes y ayudar a descarbonizar sectores que son muy complejos de descarbonizar. Por ejemplo, empresas que necesitan altísimas temperaturas, calefacciones centralizadas de ciudades, lugares que están aislados y que no llega a la red eléctrica, de desalinizar agua del mar o incluso el transporte marítimo, que es uno de los mayores contaminantes.
Lo que es cierto es que la mentalidad sobre la energía nuclear está cambiando. Francia, por ejemplo, está volviendo a apostar por ella. Estados Unidos es el país con más plantas nucleares. Le sigue China también con 55. Aquí en España pasa justo lo contrario. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el estado de la energía nuclear en nuestro país?
Pues la situación es que mientras en 2022 Bruselas calificaba lo nuclear como verde, como hemos escuchado, aquí en España el gobierno dijo que nada de eso, que no es sostenible. Y bajo esa máxima podríamos decir que se está desvalijando todo lo nuclear en España. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo tenemos 5 centrales nucleares operativas en nuestro país. Las 2 de Tarragona, Vandellós 1 y 2, una en Cáceres, la de Almaraz, la de Valencia y la central nuclear de Trillo, que está en Guadalajara. Son 5 ahora porque 2 centrales, eran 7, ya se han desmantelado. Lo cierto es que el gobierno planea el desmantelamiento de la energía nuclear en España y todo parece indicar que ese plan de momento es inamovible. Las autoridades consideran que no tiene sentido económico, es una cuestión de dinero y de ideología, alargar la vida de las centrales. Digamos que la vida útil son unos 40 años, así que previsiblemente para 2035 tendremos cerrado ya todo el parque nuclear de España, a diferencia de lo que está haciendo Europa. Pero te doy un dato, Pilar, porque alguien podría decir, no, es que la energía nuclear en España no se utiliza. Bueno, en 2023 la energía nuclear ha generado más del 20% de electricidad consumida en España. Ya ha conseguido además evitar unos 20 millones de toneladas de CO2, pero es que según un estudio, casi el 60% de los españoles está a favor de mantener las centrales nucleares, que como te digo, son ahora mismo operativas 5.
Gracias, Íñigo. Alfredo, con estos datos parece difícil que las tecnológicas desde luego vayan a apostar por nosotros. ¿Crees que en España deberíamos volver a la energía nuclear tan demonizada en los últimos tiempos?
Pues sí, por supuesto. Y si me permites, quería hacer una puntualización a los datos que habéis aportado. Sí, tenemos 5 reactores nucleares, o sea, perdón, 5 centrales nucleares, pero en realidad son 7 reactores nucleares, ¿no? En Cataluña tenemos 3 reactores concretamente, que se han olvidado citar la central nuclear donde trabajo y mis compañeros no me lo van a perdonar.
No, ASCO, perfecto, ASCO 1 y ASCO 2, esa puntualización, por supuesto.
En Cataluña tenemos Vandellós 2, ya son los 3 de Cataluña, tenemos Trillo en Guadalajara, en Extremadura, Almaraz 1 y Almaraz 2 y Cofrentes en Valencia. Son los 7 reactores que tenemos en 5 emplazamientos, por lo tanto, 5 centrales nucleares. Los datos que aportáis son correctos, efectivamente. Más del 20% de la energía eléctrica. Además, un dato también que me gustaría puntualizar. La vida, hay que distinguir entre la vida de diseño y la vida útil. Las centrales nucleares se diseñaron para funcionar como mínimo durante 40 años. No es una fecha de caducidad, sino que es la fecha, el número de años necesario para recuperar la inversión y para que la central tenga una rentabilidad y una producción eléctrica sostenida durante todo ese tiempo, ¿no? Pero eso no es una fecha de caducidad. De hecho, los reactores de Estados Unidos ya tienen todos licencia para 60 años. Hay varios reactores que tienen licencia incluso para 80 años. De hecho, el reactor de referencia de ASCO y el de Almaraz, es decir, de los 4 reactores, los 2 de ASCO y los 2 de Almaraz, se llama Northana, es una central que está en Estados Unidos, y ahora mismo ha recibido ya licencia para 80 años. Es decir, tenemos capacidad para seguir operando, nuestros reactores están en los primeros puestos de nivel de fiabilidad y seguridad del mundo, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los organismos internacionales, como Guano, por ejemplo, y podemos seguir operando estos reactores con seguridad y fiabilidad. Lo que falta es simplemente que desde el punto de vista político nos dejemos de
se quiere hacer, en definitiva,
populismos. Sí, que nos dejemos de populismos y nos centremos en lo que dice realmente la ciencia sobre la energía nuclear. Y yo creo que si eso lo hacemos y seguimos apostando por energía nuclear, España puede ser también un lugar para recibir centros de datos, por supuesto.
Pues la inteligencia artificial vemos que lo está cambiando absolutamente todo y también el consumo de electricidad y agua, lo que plantea la vuelta de la energía nuclear. Alfredo García, supervisor y divulgador de energía nuclear. Gracias, Alfredo, por acompañarnos en la tarde.
Muchas gracias, un placer.
Muy amable. España lleva liderando la tasa de paro de la eurozona. Ahora mismo tenemos oficialmente más de 2,5 millones de desempleados y, sin embargo, en varios sectores hay trabajo de sobra, tanto que no encuentran mano de obra. Esto es lo que le pasa a Jordi Zamora desde hace ya unos cuantos meses. Él tiene una empresa de maquinaria y necesita montadores, pero no los encuentra. Así que no le ha quedado más remedio que salir a buscarlos.
Fuimos a una feria de educación a buscar una escuela con la intención de intentar que si había algún estudiante que podía estar interesado en el sector de la industria, atraerlo para intentar hacer una formación continua con estos estudiantes.
Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En este caso, en el de Jordi, no encuentra montadores, pero esta falta de trabajadores es un problema que afecta a 6 de cada 10 empresas del sector de la industria.
Bueno, es que estamos asistiendo en general a una crisis de mano de obra en ciertos sectores donde cada vez cuesta más encontrar perfiles cualificados. Por ejemplo, en el sector comercial, 8 de cada 10 empresas, todavía más, también tiene dificultades para encontrar trabajadores. Y en la construcción cifran en 700.000. los empleos disponibles. En el caso de la industria, nos hemos quedado rezagados. No hay relevo generacional y además de montadores, pues faltan torneros, fresadores, soldadores, planchistas, profesiones. Y eso que no están mal pagadas.
Alrededor de 1.500 netos por una persona que empieza a trabajar. Comparado con otros sectores, no está mal. Y además es fácil que estos perfiles acaben cobrando más o mucho más de lo que marca el convenio, pues por la dificultad que hay de encontrar gente cualificada o con experiencia.
Porque el gran problema es el desajuste entre la oferta y la demanda, es decir, la formación va por un lado y las necesidades de las empresas por otro.
Eso es, no hay un puente, ¿no?, que una de esas dos variables que decías, porque ojo, ahora mismo las empresas buscan perfiles muy concretos, hay trabajos muy especializados para los que no se necesita estudiar una carrera o un máster u otra cosa, y aquí en España eso lo hemos entendido tarde, vamos un poco tarde. ¿Por qué, Pilar? Porque durante muchos años hemos tenido eso que llamamos titulitis.
Sí.
Es decir, había que estudiar una carrera universitaria sí o sí, lo demás no estaba como del todo bien visto y todavía nos quedan un poco de reminiscencias de ese pasado. Así que cuando se han ido jubilando los profesionales con experiencia, la industria en este caso se ha ido quedando sin mano de obra. Y tampoco se ha mostrado a las futuras generaciones los itinerarios con salidas laborales. Más allá de ciertas ingenierías o del tema tecnológico, que esto ya es muy manido, eso ya lo sabemos, pero hay empleo en otros nichos. Y quiero que escuches al experto en recursos humanos, Jesús Vega.
Hay que decirle a los chicos que están en su casa, a los inmigrantes que están viniendo, a la gente que está en el paro desde hace mucho tiempo, que hay muchos nichos del mercado laboral que con una formación adecuada y rápida pueden ganar mucho dinero.
Es que tampoco se ha fomentado la antigua OFP, la formación profesional. Ahora esto está cambiando, parece que está cambiando. Ya se habla mucho más de esa formación profesional dual, etcétera, etcétera. Pero eso, después de estar toda la vida, como decías, liderando los rankings de paro, más todavía en desempleo juvenil, que estamos, ojo, por encima del 25%. Y en el otro lado de la tabla están países como Alemania, que tienen un 6% de paro. Mira, y esto, Vega, nos ponía un ejemplo muy claro.
Porque Alemania es mucho más rico cuando potencia la formación profesional y España es mucho más pobre cuando potencia la universidad. Pues porque no hubo nunca una previsión de cuáles eran las necesidades a medio y largo plazo y la educación que se requiere para estar ahí.
Y la consecuencia es que tenemos sobrecualificación. Muchas personas con formación universitaria que al final no encuentran trabajo de lo suyo y acaban en un empleo que no tiene nada que ver y para el que no necesitan esos estudios.
Bueno, y otra cosa, la mano de obra que está llegando en forma de inmigración tampoco está cualificada. No vienen con los estudios que necesitan para encontrar un trabajo rápidamente. Por eso este experto, al igual que otros muchos, esto ya lo está diciendo mucha gente, habla de empezar a formar en origen para poder cubrir esas necesidades de sectores como el de la industria.
Bueno, en todo caso, esto no se arregla de un día para otro porque la formación de momento va por detrás de las necesidades del mercado laboral, pero nos quedamos con ese mensaje. Trabajo hay, pero tenemos que saber dónde buscarlo. Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Más información. AXA, líder en seguros, ha anunciado el lanzamiento de nuevos servicios preventivos y formativos en ciberseguridad dirigidos a pequeñas y medianas empresas y sus empleados. Esta iniciativa se suma a la amplia gama de soluciones que la compañía ofrece para proteger a las empresas frente a los cada vez más frecuentes ciberataques. Gracias a una nueva web y app, los clientes de AXA Ciberprotección podrán realizar autoevaluaciones de riesgo, recibir alertas en caso de posibles vulneraciones y acceder a un completo módulo de formación. Estas herramientas permitirán a las empresas conocer su nivel de protección, tomar medidas preventivas y concienciar a sus empleados sobre las mejores prácticas en ciberseguridad. Con esta nueva propuesta queremos acompañar a las empresas en su día a día, ofreciéndoles soluciones innovadoras y adaptadas a sus necesidades, afirman desde AXA y continúan. La ciberseguridad es una prioridad para cualquier negocio y con AXA Ciberprotección las empresas pueden sentirse protegidas y respaldadas por un equipo de expertos. Infórmate en AXA.es. Seguros Empresas. Ciberprotección.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles. Y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Pues ¿eh?
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando algo sabe bien, se termina en un instante. Por eso eliminamos las sustancias controvertidas de nuestros productos, como en el yogur griego natural Carrefour Extra Pack de 6 por solo 1,55€, con la segunda unidad al 50% de descuento. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
Interesante.
Beato Puria, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Típico. Nadar de noche, la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esta tarde hemos hablado también de esa caída de Mario Vaquerizo, que afortunadamente recibió ayer el alta, hizo declaraciones, dijo que se llevó un buen susto, pero que bueno, ahora le toca recuperarse porque tiene dos vértebras fracturadas, pero vamos, después del susto, de esa caída, que tuvo desde el escenario en el Festival de Cáceres, pues la cosa podía haber sido mucho peor. Estamos hablando de eso, de esas caídas, muchas veces que no las ves venir, de esas caídas que llamamos tontas y que se quedan en un susto, pero que te hacen pasar un poquito de vergüenza, Rosa.
Pues mira, nos escribe Fran, dice, me acabo de caer al entrar en el tren mientras escuchaba el programa justo en el momento en el que hablabas,
pobre,
de las caídas tontas. Así que bueno, espero que no haya sido grave, Fran. A ver, este oyente nos cuenta el vuelo, no la caída, el vuelo de su hermana.
Buenas tardes, gente. Soy un comercial, voy con traje, corbata, voy a pasar un paso de cebra. Estaba lloviznando, el suelo mojado con un poquito de grasa de los coches que van dejando, alguna cosita de estas. Aligero un poquito el paso porque estaba empezando a llover más. Toco la pintura del paso de cebra y me voy todo al aire. Carpeta, un tío con traje allí tirado en el suelo. Los coches que estaban parados supongo que se estaban desgañitando. Yo que iba con una camisa blanca, los puños creo que en 3-4 lavadas no se podían meter. Recuperar. Me levanté, sí, con mucho orgullo, pero he hecho un asco.
Ay, pobre también.
Encima de caerte, pues que acabes hecho un asco, como es el caso de este oyente. Venga, vamos con la hermana.
Buenas tardes, gente. Una noche muy afortunada. Salimos de copas, acabamos en casa de mis padres. A mis hermanos pequeños le acaban de comprar una cama elástica de estas grandes, muy chulas. No se nos ocurre otra cosa que ponerla justo al lado del borde de la piscina y ponernos a saltar. Un salto, jeje, jaja, otro salto, jeje, jaja. Hasta que mi hermana saltó, se dio una buena piña contra el fondo de la piscina. Te dio la nariz, lo típico, cada vez que te das en la nariz sale mucha sangre, etcétera. Y la respuesta de mi padre de, si es que sois tontos. Pero bueno, una anécdota muy divertida, un abrazo a todos y buenas tardes.
Si es que sois tontos. La cama elástica es que eso, depende, es una muy mala idea.
Vas cogiendo confianza, cada vez coges más fuerza, saltas con más ímpetu y acabas donde no debes.
Y no caes, es que vuelas, ese es el problema. Bueno, en este caso es el padre que se picó con la hija y la cosa acabó mal.
Buenas tardes, gente. En el tema caídas, me pongo de ejemplo yo. Este verano en un parque en Asturias, estábamos de vacaciones, estaba jugando con mi hija de 7 años y hicimos una carrera y claro, es que lo que tiene picarse con una niña de 7 años y eso que aceleré tanto que me tropecé y fui a caer de cabeza contra un bordillo. Bueno, me hice una brecha que pa' qué, o sea, ir ahí al hospital.
Ay, madre mía, bueno,
es lo que tiene picarse con una niña de 7 años.
Buenas tardes, gente.
Efectivamente.
Hace años.
A ver, este pobre le puso todo el interés, pero también tuvo mala suerte.
Buenas tardes, gente. Yo hace años, en enero, haciendo los propósitos que hacemos todos los años, decidí que iba a montar en bicicleta. Me compré una bicicleta y el primer día que salgo con ella, voy andando por la carretera que lleva hacia mi trabajo y cogí y me metí en, así en el arcén que hay, se acaba el asfalto y empieza la tierra. Metí la rueda ahí, me pegué un castañazo de aupa. Me levanté corriendo como si no pasara nada, miré para los lados a ver si había alguien y no había nadie. Me monté en la bicicleta, seguí, me destrocé la rodilla. Un desastre. Un abrazo, gente.
Pobrecito, y eso que quería montar en bici, mira qué buena suerte tuvo. Bueno, y terminamos con otra de esas caídas que dejan huella.
Madre mía, para caída la mía, que me caí como 25 escaleras de estas de metal en una estación de esquí. Yo toda puesta con mis botas, con mis esquís, con los esquís de mi hijo, mis bastones, los bastones y el niño pequeño al lado. Me escurrí y caí, pum, 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 con el culo, que bueno,
¡qué dolor!
Era toda yo un moratón. Claro, y me levanté y pues eso. No me ha pasado nada,
estoy
no me
bien,
ha pasado nada.
Bien.
Estuve como meses con un dolor que pa' qué.
Aunque tengas un dolor tremendo, tú dices de la vergüenza. No, sí, estoy bien.
Estoy bien. No pasa nada.
En fin, las cosas que nos contáis, los oyentes de la tarde. Mañana más te quedas ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial. Cadena COPE.
El asalto que el gobierno ha perpetrado hoy al Consejo de Administración de Radio Televisión Española es un paso más en la grave escalada de colonización de las instituciones que el sanchismo está llevando a cabo. En esta ocasión ha aprobado un decreto ley, pactado entre el PSOE y Sumar, que garantiza a Sánchez el control absoluto del ente público durante los próximos 6 años, incluso aunque hubiera un cambio de gobierno. La maniobra, realizada con alevosía, se lleva a cabo para dar entrada en el Consejo de la Televisión Pública a los socios radicales del gobierno, al tiempo que deja al Partido Popular absolutamente infrarrepresentado, a pesar de ser el principal partido de la oposición. Mediante este decreto ley se rebaja la mayoría de 2/3 necesaria, de manera que en segunda vuelta los socialistas no necesitarán al PP para decidir los 11 nombres que saldrán del Congreso de los Diputados y que el Ejecutivo colará en el órgano de gobierno de Radio Televisión Española. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha tenido además el cinismo de decir que este será el consejo más plural de todos los tiempos en la televisión pública y que aquí el único partido que está vetado es Vox porque no es democrático. La degradación institucional a la que nos está sometiendo el sanchismo es de tal calibre que ya no hay que pensar solo en el destrozo que provoca en los momentos actuales, sino en lo que va a costar en el futuro regenerar las prácticas de aquellos que supuestamente venía a regenerar la democracia española.